Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada martes pone a disposición el Senado Universitario para hablar sobre temas que se están discutiendo sobre educación. Nuestro programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM, pero también lo pueden escuchar en todo el mundo a través del diario que se busca en internet en www.radio.uchile.cl. Además, este programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Recibimos preguntas, comentarios y también propuestas de temas a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire y el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos Educación en el Aire. En mayo se realizaron las elecciones que definieron a la nueva directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile, la ACAUCH, para el periodo 2019-2020. Este gremio busca, entre otras cosas, la promoción del mejoramiento económico de sus integrantes y de sus condiciones de vida y de trabajo, y dar a conocer ante las autoridades sus criterios y resoluciones sobre temas como la carrera académica, la calificación académica, la capacitación y otras materias de interés. Además, a ello se suma la defensa del rol de los académicos al interior del plantel, bajo el criterio de que su trabajo es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra universidad y del país. En estas votaciones, la directiva quedó conformada por Kemio Yarzún en la presidencia, Marcela Alcota como vicepresidenta, Jorge Martínez, tesorero, Mónica Hernández, secretaria, e Iván Retamales, director. Hoy queremos conversar sobre este gremio que reúne a los académicos, y para eso hemos invitado a la presidenta electa de la CAUCH, Kemio Yarzún, quien es doctora en filosofía con mención en literatura de la Universidad de California, y el año 1991 fundó el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a Kemio Yarzún.
Bueno, muchas gracias, Bárbara, por esta invitación. Yo soy una escucha permanente de Educación en el Aire.
Muchas gracias. Bueno, la ACAUCH tiene un padrón electoral de 530 académicos, ¿no? De un universo de más de 3.500. ¿Cómo se incentiva a los académicos a afiliarse a la ACAUCH?
Bueno, yo creo que una de las principales motores del desarrollo de la asociación, como de todos los gremios, oye, tiene que ver con que las personas encuentren que en la comunidad de intereses hay fuerza, hay capacidad de proteger su fuerza, sus fuentes de trabajo, pero también en esa comunidad hay la capacidad de integrar diferencias, pluralidades, y por supuesto con la visión que caracteriza a la Universidad de Chile, que es una visión de país con una fuerte vocación de servicio, además de excelencia, ¿no? Una dedicación al país. Entonces yo siento que estamos en un momento muy bajo en la capacidad de asociarnos, ya sea como comunidades triestamentales, pero también como asociaciones por estamentos o gremiales en el país, incluso no es solo en la Universidad de Chile. Decae mucho la capacidad de asociación. Por ejemplo, la sindicalización ha bajado, está ahora repuntando recién, pero yo creo que tiene que ver con que el mercado ha devorado el trabajo, el concepto de trabajo, la identidad de trabajo. Yo no sé cuántos académicos y académicas se identifican como trabajadoras, trabajadores intelectuales, porque ese también es trabajo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con poner el trabajo en el centro, todos los tipos de trabajo, como incentivo para la ciudadanía, para las comunidades, para la fortaleza, para las transformaciones. Porque yo creo que individualmente es muy difícil que sigamos la democratización del país, porque el país, la democracia no se gana, la democracia no nace, se hace. Hay que ganarla, hay que construirla en procesos. Y los procesos tienen que ver con dos aspectos para mí importantes: la participación, en el sentido del fortalecimiento de las comunidades, y la capacidad de una democracia deliberadora, deliberativa, donde las comunidades sean escuchadas por la institución. Porque las instituciones no son eternas, las instituciones también tienen que cambiar. ¿Y cómo cambian? Cambian particularmente con la capacidad de creación social, intelectual, política, ciudadana, ¿no? De sus integrantes.
Y bueno, para introducir también a nuestros auditores, quienes nos están escuchando, y pueden ser académicos o no, pueden ser de la Universidad de Chile o no, entonces contar un poco qué es la CAUCH, cómo se, cuándo se conforma, y qué sentido ha tenido, qué demandas también ha levantado en su historia.
Mira, la CAUCH en realidad es más bien no es una gran parte de la historia de la universidad. La universidad ha tenido distintas asociaciones, pero ha sido bastante activa, fue bastante activa en el periodo de los años 90, en el 97, cuando se empezó a organizar la idea de incorporar una comunidad triestamental a nivel normativo, que fue la instancia que generó el Senado. ¿No? El Senado fue generado a partir de un gran movimiento, un movimiento de académicas y académicos, pero también triestamental. Entonces yo creo que ahí, en ese momento de los 90, la CAUCH tuvo un sello bien fuerte, y ahora ha ido decayendo, como todo, te decía yo, la asociatividad y los gremios, los sindicatos en el país. Este es un momento clave porque las tres primeras mayorías fueron fuertes, con mucho más votación que en otras instancias, y en las dos primeras mayorías fuimos mujeres. Hubo votos completamente, porque habíamos tres mujeres, votos totalmente cuadrados con las mujeres. Entonces, yo creo que las mujeres no hemos sido muy frecuentes presidenta.
Además, las dos primeras mayorías, mujeres y ex senadoras, ¿no? Eso también le da un panorama diferente a la nueva directiva.
Exacto. Yo creo que la directiva presente tiene una clara vocación normativa, se entiende cómo funciona la universidad. Y en ese sentido es un plus, yo creo, que hayamos sido parte del Senado, y entendemos que las normas también se pueden modificar y se transforman con organización, con diálogo, conjuntando actorías. Y eso es lo que en este momento está un poco falente. Y creemos, con esta nueva directiva, que vamos a hacer un cambio. Se va a notar. Me llamaba ayer una persona que también fue senadora, y que Inés Pepper, y me decía que están muy motivadas en medicina y prontamente van a constituir un nuevo capítulo de CAUCH
a nivel local.
A nivel local en medicina, después en ICI ha habido muy buena respuesta, en la Facultad de Filosofía, en Ciencias Sociales. De modo que yo creo que la idea no es tener un liderazgo central nada más de la universidad, sino empezar a dialogar, a escuchar a los distintos capítulos. Pero yo creo que este país, una de nuestras limitaciones ha sido la capacidad de escucha. No nos escuchamos. Hablamos, pero no nos escuchamos. Y yo creo que es muy importante que generemos instancias en donde podamos entender las nuevas actorías, las nuevas formas de trabajo. Se vienen cambios radicales en el trabajo, ¿no? Y ya hemos visto, por ejemplo, nosotros en el CAUCH estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Trabajadores Honorarios, que son funcionarias, y claro, porque hay una cantidad enorme de personas honorarias. Incluso hay una división ahí de género y de generación. Entonces tú piensas, la universidad tiene que pensar su desarrollo estratégico fortaleciendo las nuevas generaciones que se integran con condiciones de trabajo más dignas, ¿no? Y esto también incide, la falta de condiciones dignas incide en una desarticulación, una fragmentación y un malestar. Estamos, sí, yo diría, nuestra convivencia, pero no es solo en la Universidad de Chile. Yo no quisiera estereotiparnos, ¿eh? Porque nosotros somos un espejo ético del país, y yo creo que hay ahí algo en el espejo que nos está diciendo que estamos falentes en nuestra convivencia, en nuestras relaciones sociales, en las relaciones de trabajo. Mira lo que ha ocurrido con las situaciones de acoso laboral, de acoso sexual, incluso hoy día en los temas de la violencia. Entonces, yo creo que estamos aquí para, bueno, evidentemente fortalecer cuestiones bien puntuales de la carrera académica, como por ejemplo que el bono AUCAI se convierta en parte integral de las remuneraciones. Eso, no podemos vivir con bonos, o sea, la inflación es enorme, no se ve una situación país, incluso a nivel económico, muy próspera. Claro. Entonces, evidentemente hay que cuidar las remuneraciones, hay que cuidar la convivencia, y las situaciones de inequidad como las de género o las de generación que te decía. Los jóvenes, las jóvenes que se insertan a la carrera se ven muy opacadas, ven opacada su proyección, no solo como ciudadanas, sino como integrantes de una comunidad laboral. Y eso no puede ser. El trabajo tiene que ser un pilar de las autonomías de las personas.
Y en ese sentido, este año se conformó recientemente la Dirección de Desarrollo Académico en la Universidad de Chile. Entonces, sí, quería preguntarle primero cómo ven esa creación de esa dirección nueva, que va a velar por el desarrollo, se supone, integral de los académicos desde su ingreso hasta el final de su proceso, o sea, hasta que ya terminan de trabajar en la institución. Entonces, no sé si cómo vieron esta creación, si es que están como dialogando permanentemente, o cómo se articula, cómo se van a articular en el trabajo con ellos.
Bueno, la vemos con muy buenos ojos. De hecho, tuvimos una larga reunión el viernes pasado con quien la dirige, ¿no? Que en este momento se me escapó el nombre.
Claudio Olea.
Claudio Olea.
Que también es un ex-senador.
Ex-senador. Entonces, yo creo que es fundamental, sobre todo, bueno, yo trabajé 15 años como académica en la Universidad de California, y de verdad los procesos de desarrollo estaban muy atendidos por la institución. Uh-huh. Acá no, tú entras y bueno, a la suerte de la olla. Claro, entonces
individualmente, que cada uno se haga cargo,
claro,
de su
y con
proceso.
Suerte, porque te ves aplastado por enormes cantidades de horas de enseñanza, porque bueno, lo que hay que pensar es que estamos en una situación con el Estado que es muy penosa. El Estado de Chile no se hace cargo de sus universidades estatales, y en ese sentido yo concuerdo con el rector cómo ha podido posicionar el debate sobre la importancia para el desarrollo país de que el Estado se haga cargo de aquellas universidades de las cuales es propietaria. Entonces, evidentemente que ahí hay una tarea enorme que tiene que ver con el desarrollo. Entonces, el desarrollo académico tiene que tener en mente una discusión verdaderamente lo más colectiva posible, que proyecte la carrera de las académicas y los académicos desde muy temprano para ir incentivando la excelencia tampoco nace, se hace, claro. ¿Verdad? Entonces se hace, el mérito se logra con claros objetivos, claros caminos y clara apoyo institucional, ¿no? Es lo que ocurre en todas las grandes universidades. Uno entra joven, yo entré muy joven, pero había todo un aparataje que de alguna manera te iba guiando, y eso es lo que se está proponiendo con esta nueva
dirección.
Claro, con esta nueva dirección, y yo diría con el profesor Olea que tiene una clara visión de que en realidad no hay desarrollo en la Universidad de Chile si no hay desarrollo académico de sus integrantes, ¿no?
Claro.
Y tiene una clara visión de la importancia de la equivalencia y la equidad. Yo creo que eso es clave, porque hay mucha inequidad. A veces la gente se pregunta por qué hay tanta desconfianza, por ejemplo. ¿Por qué la gente trabaja tan sola? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la falta de participación.
Estamos conversando con la profesora Kemi Oyarzún, que es la actual presidenta de la ACAUCH, la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile. Ella resultó electa con una mayoría importante. Ella y la vicepresidenta, que es Marcela Alcota, las dos primeras mayorías mujeres, ambas ex senadoras, que como comentaba, les da una visión más amplia de lo que es la Universidad de Chile, que eso es algo que comentan siempre los senadores, ex senadores, que ahora en general tienen algunos cargos importantes, también el profesor Claudio Lea en esta dirección que estamos hablando, porque el Senado les entrega una visión como amplia y concreta de lo que es la universidad, y además compartir como triesta mentalmente con los estudiantes y con los funcionarios. Entonces tienen como una fotografía real de lo que es la universidad, y es como el plus que les da, ¿no?, el haber pasado por el Senado, ¿no?
Claro, no, porque tú ves el conjunto, entiendes la separación de poderes entre normativo y ejecutivo, pero también entiendes que normativo y ejecutivo requieren de lo que decía antes, de la democracia deliberativa, en donde haya comunidades activas, triestas mentales, que dialoguen con el normativo y con el ejecutivo, que estas dos instancias, Senado y Consejo Universitario, puedan escuchar la actoría. Pero si no hay actores, no es posible dialogar democráticamente con las instituciones. Entonces yo creo que el Senado te da esa mirada que entiendes, ¿no? La comunidad triesta mental, el normativo y el ejecutivo. Y cómo ir produciendo cambios con capacidad de escucha. Pero claro, tenemos que ser capaces de ir más allá de las fragmentaciones, porque estamos muy fracturados. Sí. No ocurrió eso cuando se generó el Senado. Llenamos, me acuerdo, en el 97 la Universidad de Chile con 500 académicas y académicos. Así que hay algo para mirar hacia adelante, con esa memoria viva, activa.
Bueno, y esta nueva directiva de la CAUCH propone reconstruir la CAUCH, ¿no?
Sí.
Que es algo de lo que estábamos hablando, ¿no? Que respecto de generar un cambio en este mismo sentido, de que haya una mayor convocatoria y como democratización, diálogo, convergencia de los académicos, ¿no? Pero ¿a qué otras cosas se refiere esta reconstrucción de la CAUCH?
Bueno, en primer lugar tiene que ver con hacer crecer la CAUCH. No, porque tú mencionabas, tenemos 500 y tantos y somos 3.000, o sea, de verdad tenemos que construir esta CAUCH como un pilar de la representación del estamento académico, con todas las falencias que el estamento tiene, porque yo creo que hay que tener clara conciencia de que la carrera académica no es una carrera lineal. Hay 20.000 dificultades en el camino. Entonces, evidentemente, si no hay un instrumento que guíe, y por eso era tan importante el diálogo con la comisión del profesor Olea del concepto de desarrollo de la carrera, porque tú tienes que ser capaz de ir equilibrando el desarrollo individual con las necesidades globales de la universidad y en el fondo del país, ¿no? Ahora, hay problemas muy graves, yo diría, de inequidad entre las facultades, entre las propias disciplinas. Hemos hablado desde que yo llegué hace 30 años de la importancia de la interdisciplinariedad. Y resulta que cada facultad, cada unidad funciona como un fragmento. Entonces la carrera también se ve fragmentada.
Claro.
Porque está todo visto a nivel muy particular, ¿no? Con un concepto más global, que es el que nos da el Senado, pero que también te dan ciertas formas, ciertas disciplinas que están siempre pensándose. Y en ese sentido, yo también quisiera hacerme eco de la inequidad de las distintas disciplinas, porque estamos en un momento de la sociedad chilena que ha de alguna manera menospreciado ciertas ciertas áreas del desarrollo académico, como las humanidades. Bien. Las humanidades están extremadamente, las artes, ¿no? Tenemos nuestra tercera mayoría, el profesor Jorge Martínez,
de música,
un compositor excelente. Entonces, evidentemente, aquí tenemos que también ser capaces de reinstalar estas carreras. Yo siempre digo, tenemos que ser capaces de volver a producir las condiciones para una Gabriela Mistral, para un Pablo Neruda, para una Marta Brunet. ¿Y de dónde salieron? De las humanidades y las artes, ¿no? Nuestros grandes compositores, las pintoras, los pintores. Estas carreras están, estas áreas del saber, están muy mal valoradas por una sociedad que ha puesto el centro en el mercado. Y la tecnocracia, no la tecnología, la tecnocracia, que es muy distinto. Y estas reflexiones de país que surgen desde las humanidades y las artes, desde las ciencias sociales, desde las comunicaciones, tienen que llegar a influir, a tener resonancia en el país. Eso no está ocurriendo. De hecho, se nos castiga con menos, así como se castiga la universidad estatal de parte de un Estado que no se hace cargo, con rebajas de presupuestos, etcétera. También,
bueno,
se
además
castiga,
se ve reflejado en las diferencias de sueldo,
de sueldos, de condiciones. Yo digo, vayamos al casino, ¿verdad? Cualquier casino de la Facultad de Arte o de Ciencias Sociales, y comparemos con los casinos, no sé, pues de ingeniería o medicina. Entonces, hay una desigualdad enorme en las propias facultades. Entonces, ¿cómo pedimos mérito y excelencia? De todas maneras, nosotros hicimos un estudio, hemos hecho varios estudios sobre la productividad intelectual, y la verdad es que hay ahí, a pesar de las condiciones infraestructurales, hay una enorme productividad de conocimiento, de habilidades, de capacidades, de creatividad, de innovación, incluso innovación social, en estas disciplinas que están, entre comillas, en riesgo, digamos, en la sociedad hipermercantilizada de hoy.
Bueno, vamos a seguir conversando con la profesora Kemi Oyarzún a la vuelta de las noticias y de la pausa. Senado Universitario estudiará la factibilidad del voto triestamental en los consejos de facultades. Con 26 votos a favor y 2 en contra, el órgano de gobierno universitario acordó conformar una comisión encargada de analizar el derecho a voto de los integrantes de los consejos de facultades e institutos dependientes de rectoría, espacios encargados de definir las políticas de desarrollo académico e institucional de su respectiva unidad en el contexto de los lineamientos y estrategias emanadas del Senado. La Universidad de Chile cuenta con 14 facultades que constituyen, junto a los 5 institutos dependientes de rectoría, la estructura orgánica fundamental. Estos organismos académicos están encargados de desarrollar integradamente la docencia, la investigación, la extensión y la prestación de servicios en sus respectivos campos disciplinarios. Los consejos de facultad son los encargados de definir las políticas de desarrollo académico e institucional de su respectiva unidad en el contexto de los lineamientos y estrategias emanadas del Senado Universitario. Están integrados por el decano, que lo preside, directores de departamentos y escuelas, directores de institutos de facultad y de centros con carácter permanente, y académicos de libre elección de acuerdo al Reglamento General de Facultades. Además, asisten al Consejo con derecho a voz representantes gremiales de académicos, estudiantes y personal de colaboración nombrados mediante los procedimientos que sus organizaciones acuerden. El jueves 8 de agosto, el Senado Universitario aprobó la creación de una nueva comisión transitoria que tendrá por objetivo analizar la factibilidad de otorgar derecho a voto a los representantes del estamento estudiantil y funcionario al interior de los consejos de facultades e institutos dependientes de rectoría. La propuesta fue presentada por el senador Gabriel González y patrocinada por los senadores María José Cornejo, Millaray Huayquimilla, Catalina Parra, Carla Peñalosa, Luis Montes, Ricardo Camargo y Aranca Sherping. Asimismo, se acordó que las conclusiones que emanen del proceso de análisis y estudio serán presentadas a través de un informe que debe ser enviado en un periodo de 3 meses desde la constitución de la comisión. Sin embargo, dicho plazo podrá ser modificado atendiendo a la metodología de trabajo que la instancia establezca.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10,000 pesos mensuales y elige 2 títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22-544-2340 y en Facebook arroba La Ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, las rentables donaciones empresariales a las universidades, crisis en las iglesias evangélica y católica, la actividad física en la educación, reforma laboral para nuevas precarizaciones, el indomable Julian Assange, textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Exposición de cine para niños de Alicia Vega para aprender y jugar. El Centro Cultural Gabriela Mistral está exponiendo la muestra que da a conocer los emblemáticos talleres que la profesora e investigadora de cine Alicia Vega realizó a más de 6.000 niños en sectores de extrema pobreza del país. Su trabajo consistió en enseñar cine durante 30 años en contextos vulnerables a través de las artes plásticas, escenificaciones y visionado de clásicos. Desde 1985, la profesora e investigadora de cine Alicia Vega realizó un taller que enseñó sobre cine a niños entre 4 y 12 años de edad de poblaciones marginales de Chile, a pesar de las dificultades de financiamiento que en varias ocasiones pusieron en peligro la continuidad del taller, el empeño de Alicia permitió que se realizara por 30 años casi ininterrumpidos, favoreciendo un total de 6.482 niñas y niños. Ese gran trabajo es expuesto en una exhibición para toda la familia que da cuenta del rigor, calidad y persistencia de lo realizado por la profesional con niños y jóvenes, además de su particular metodología de enseñanza que aprovecha el cine para imaginar el mundo y crear otros. El público podrá ver cámaras de filmación con material reciclado, trabajos de los niños con fotogramas, maquetas, escala de planos, dibujos, fotografías e informes de los talleres, una colección de sombreros y utilería cinematográfica, historias de los hermanos Lumière, entre otros elementos. Este patrimonio, que es organizado por la Fundación Cultural Alicia Vega, está actualmente en itinerancia por el país y propone una conexión original entre cine y educación en contextos no formales y altamente vulnerables. En el GAM habrá además visitas guiadas todos los sábados de agosto a las 16 horas de forma gratuita. La muestra se puede ver hasta el 31 de agosto de martes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 11 a 19 horas en el edificio A, piso 1, Bibliogam. La entrada es liberada. Continuamos con nuestro programa esta tarde de día martes 20 de agosto. Y seguimos conversando con la profesora Kemi Oyarzún, quien es presidenta de la ACAUCH, esta Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile. Ella también es académica de la
los estudios de género.
De los estudios. Bueno, es doctora en filosofía, convención en literatura, y trabaja en el Centro de Estudios de Género y Cultura de América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Chile. Entonces, bueno, conversando sobre la profesora está haciendo un análisis completo de la situación, tanto de los académicos, pero también como de los trabajadores, ¿no? Y del tema del trabajo en la universidad, pero también en el país. Entonces, bueno, volviendo como a lo concreto, yo quería preguntarle cuáles son los principales problemas que enfrentan los académicos y que la CAUCH va a tomar en agenda este año, ¿no?
Bueno, una, te decía antes, es que uno de los problemas fundamentales de las generaciones más jóvenes es el trabajo por hora, lo que llamamos los profesores y las profesoras taxi, que corren por toda la ciudad porque no tenemos dotación de personal, dotación académica suficiente para poder cubrir las clases, la investigación y la extensión, que son nuestras misiones principales. Estamos subdotadas y subdotados en la universidad. Entonces tú entras joven, tienes unas horitas, pero se espera en la carrera ordinaria que tú produzcas investigación, docencia y extensión. Pero si tú tienes horas aquí, horas allá, corres por toda la ciudad, es imposible, ¿verdad? Que tú puedas, y en ese sentido hay que estudiar las condiciones para el desarrollo de la academia como una carrera y trabajar para implementarla, porque lo que va a hacer esta nueva institución, esta nueva unidad que se armó sobre desarrollo académico, es hacer los diagnósticos. Pero después tenemos que ser capaces de convertir esos diagnósticos en realidad, de implementarlos. Ahora, para implementar aquello, necesitamos que el Estado se haga cargo de sus universidades públicas. Y yo te diría, lo único que va a lograr, la única manera de lograr eso es con actorías, es con organización, es con un mínimo de unidad de las personas que trabajamos. Entonces, en ese sentido es que siento yo hay una reconstrucción que hacer. La reconstrucción de la CAUCH tiene que ver con la reconstrucción de las comunidades de académicas y académicos. Primero que nada, nosotros le estamos cambiando el nombre, es Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, ¿verdad? Claro. Porque tenemos que reconocer, las mujeres en nuestro país no solo somos la mitad de la especie, sino nos ha costado mucho en estos últimos 30 años para llegar a convertirnos en la mitad de la fuerza de trabajo del país. Mm. Piensa tú que somos en este momento muy claramente la mitad, mm-hmm, o cerca de la mitad, mm-hmm, de la fuerza de trabajo a todo, sí, nivel, no solo en la universidad. Ahora, mm-hmm, hay unidades, y esto es muy importante en nuestro trabajo para la igualdad de género, la equivalencia. Para mí la palabra equivalencia es clave, mm-hmm, porque tiene que ver con valor. Mm-hmm. No solo queremos igualdad ante la ley, ante los derechos, sino que queremos equivalencia. Eso implica cambio de cultura. Mm-hmm. Tenemos que valorarnos por nuestras diferencias, por nuestras capacidades distintas. Mm-hmm. Y eso todavía nos cuesta mucho, ¿no? Mm-hmm. O sea, en ese sentido, es convertirnos en actorías, uh-huh, claves comunitarias ante el Estado, un Estado que nos tiene en gran abandono, uh-huh, a sus universidades estatales. Uh-huh. Queremos, la CAUCH quiere incorporarse a la Asociación de Universidades Estatales, uh-huh, porque en este momento no lo somos, y para eso vamos a implementar probablemente algún tipo de plebiscito para que se manifieste la comunidad si quiere ser parte de un movimiento, ¿verdad?, de la FAUECH, de las universidades estatales. Uh-huh. Esa es una de las cosas que teníamos en mente, uh-huh, como parte de la reconstrucción.
Uh-huh. Y en el tema de género, las académicas en general, bueno, históricamente se han visto desfavorecidas en cuanto a las condiciones de la carrera académica respecto de los hombres. Por ejemplo, cuando las mujeres somos madres, ¿no?, que hay un lapso de tiempo ahí que uno se congela, que se mete a la burbuja de la maternidad.
Le llaman lagunas, que las mujeres tenemos lagunas.
Claro, cuando nos desaparecemos.
Claro, nos desaparecemos en las lagunas, claro, las lagunas previsionales, por ejemplo.
Entonces, bueno, ese es un tema, yo creo que uno de los temas críticos, ¿no?, que enfrentamos y que enfrentan las mujeres académicas en esta carrera, que el nombre lo dice, es como una competencia, ¿no?, con los hombres, que en este caso sería como bien desleal en el tema, por ejemplo, de cuando las mujeres no se embarazan, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio largo de como 3 años, 2 años y medio con la Facultad de Ingeniería, Von Bochef, uh-huh, hace como 5 años. Y bueno, y después salió este estudio estupendo que se llama Del Biombo a la Cátedra, uh-huh, de, sí, Carmen Andrade y otras colegas. Allí se ha demostrado claramente, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, que las académicas no están en las mismas condiciones, ¿verdad?, para el desarrollo, justamente. ¿Cómo se ve esto? Bueno, en general, las académicas, primero que nada, existe una segregación de género en la universidad, uh-huh, de tal manera que las ciencias, entre comillas, duras son masculinizadas y las ciencias, entre comillas, blandas son feminizadas. Claro. La diferencia es que medicina ahora ha incorporado muchas mujeres, ¿no?, siendo una ciencia dura. Entonces, uh-huh, hay cambio. Los más duros son los de ingeniería, ¿eh?, las ciencias duras, la gente. Nosotros hicimos un estudio ahí con mujeres extraordinarias y organizadas, pero están dando una lucha que es cultural, no solo académica, sí, ¿no? Porque lo que vimos ahí es, primero que nada, el fuerte nivel estamental de la Universidad de Chile. Entonces allí aparecían emergentes de malestar porque los funcionarios, las funcionarias se sentían maltratados por ciertos académicos, O sea, hay una cuestión de género y estamento, ¿no?, que es interseccional, que está cruzada, ¿no? Si tú eres pobre, funcionaria, no académica y mujer, en general vas a estar en todas las peores condiciones, ¿no? Claro. Y no solo son condiciones materiales que son, uh-huh, importantes, sino que tienen que ver con estos mandatos de cuidados versus justicia. El sistema de sexo-género se forma, el que tenemos, no es el de, uh-huh, siempre, pero es el que tenemos, se forma de tal manera que las mujeres tenemos un mandato fuerte de cuidados y los varones de justicia. Entonces, las más afectadas por la desigualdad en general no tienen construido mandatos de justicia de la misma manera que los varones. Hay que cambiar la cultura, ¿eh? Uh-huh. Las mujeres cuidamos y no nos quejamos, aguantamos mucho más. El Banco Mundial dijo una vez, un dólar a una mujer cunde mucho más cuando el Estado, claro, el Estado se está retirando de todo el área de lo social y de la responsabilidad. Uh-huh. Entonces, evidentemente, ingresamos las mujeres cuando hay menos organización sindical, gremial, menos asociaciones. Ingresamos las mujeres cuando se ha impuesto como modelo flexibilizar el trabajo. Y este tema es fuerte en el país, porque se está hablando, tuviste Camila Vallejo, insiste en los 40 horas, y se ha venido todo el tema de la flexibilidad laboral, que es clave por esto de las trabajadoras y las académicas por hora. Es clave, ¿por qué? Porque la flexibilidad laboral no tiene por qué implicar flexibilidad contractual. Y eso es lo que todavía no se entiende. Entonces, ese es un tema grande que tiene que ver con género, ¿no? Se flexibiliza, sí, que las mujeres puedan trabajar en la casa. Sí, pero y las condiciones contractuales, claro, no pueden decaer. Bueno, en todo caso, entonces, sabemos que existe una segregación por disciplinas y eso hay que contribuir a cambiarlo. Uh-huh. En el sentido de que el saber, debemos volver a atender a un saber mucho más integral, más articulado, más, le llamamos nosotros, interseccional. Uh-huh. En la universidad eso está muy deteriorado. Lo que llamamos nosotros la segregación horizontal, esto de que las ingenieras, los ingenieros son hombres y las creadoras son mujeres, ¿no? Son estereotipos. Uh-huh. El otro tema de la inequidad es la desigualdad vertical. Las mujeres no llegamos a puestos de dirección, ¿verdad? Y por eso ha sido tan importante que se elijan mujeres para la CAUCH. ¿Por qué? Porque somos igual en el Senado. Las mujeres en general somos elegidas por democracia. No vamos a ser nombradas, designadas, no. En general, todos los sectores más marginados del poder tienen que ser organizados para llegar, ¿no es cierto?, a ser elegidos, elegidas. Entonces, hay segregación vertical, no hay tantas decanas, no hay tantas... y segregación horizontal. Eso implica que tenemos, primero que nada, a nivel horizontal, luchar por la equivalencia de los saberes, de los campos de saber, y que se integren, porque esto es como casta. Un ingeniero es varón, ¿por qué? Y una mujer no tiene por qué ser. Y en ese sentido, medicina va a ser clave, porque es el lugar de ciencias duras donde las mujeres...
donde se ha abierto
la mucho más.
De las mujeres.
Sí. Y bueno, respecto de la segregación vertical, ahí está...
Eso es un cambio cultural.
Un cambio civilizatorio. Fenomenal. Ahora, tú me habías preguntado sobre el campo Gómez Milla, ¿no?
Sí, pero antes de ir a eso, ese cambio cultural, ¿cómo lo ve usted con esta como nueva resurgimiento del movimiento feminista del mayo...
18.
Del año, claro, del mayo del año pasado.
Claro.
Usted como académica, como feminista, claro, de larga trayectoria, sí, ya sabemos que tiene como bastante análisis respecto de lo que fue el mayo 18 y cómo se entrelaza con el movimiento feminista en general que surge en Chile en los años 50, 30 y 35.
En los primeros 30 años, en el cambio de siglo, entre el 19 y el 20. Los primeros 30 años fueron gigantescos. Piensa tú que el aborto se logró en 1931 y lo volvimos a despenalizar recién.
O sea, despenalizar entre comillas.
Entre causales.
Claro,
bueno, eso es muy importante, ¿no? 1931 ya había despenalización del aborto. Entonces, los primeros 30 años del siglo XX fueron muy fructíferos con respecto a la... a las igualdades, a la democracia, al entender que no hay democracia sin mujeres. ¿Ah? La democracia no va si la mujer no está. Ahí tenemos Olga Poblete, Elena Caffarena, Amanda Labarca, Eloísa Díaz. O sea, se nos olvida a veces que hay un renacimiento de género en los primeros 30 años. La cuestión social se convirtió en cuestión feminista, ¿no? Feminista en el sentido de los derechos. Ahora, mayo 18 es un cambio de siglo, pues. Ahí lo que está surgiendo es, no solo queremos despenalizar el aborto, queremos libertades sexuales, queremos una lucha por identidades sexuales, todo el concepto de que el sujeto no puede convertirse en actor o actora, ¿no? Si no tiene un mínimo de espacio para
personal,
¿verdad? Personal y colectivo, personal. Para el desarrollo personal y colectivo de las subjetividades. Yo creo que ese paso del reconocimiento de la identidad, las identidades, el separar las libertades sexuales de la maternidad obligada, la crítica a la heteronormatividad, el erotismo pensado mucho más allá de los rígidos binarismos hombre-mujer, todo eso se instaló, yo diría, con mucha fuerza. Es una era revolucionaria la que ocurrió en el 18, uh-huh. Que lleva mucho más adelante las conquistas logradas en los primeros 30 años. Uh-huh. Pero sin esos primeros 30 años no habría sido posible, uh-huh, lo que se ha ido logrando. Ahora, uh-huh, se levanta un movimiento cultural de defensa del LGTBI, de las distintas fuentes de identitarias múltiples, pero eso no implica que hayamos cambiado las estructuras. Mm. Es como hay un momento en que se sueña lo imposible y luego nos deja toda la tarea, claro, de hormiga, de transformar lo imposible en camino de transformación, de realidad, mm-hmm, en camino prácticos, ¿no? Claro. Situacionales. ¿Cómo cambiamos? ¿Dónde estoy? Ya sea en mi casa, en el trabajo, la escuela, en la universidad, en fin. Entonces, uh-huh, nos ha dejado un encargo, yo diría. Sí, es un, supuesto, encargo de futuro, sí, que te llena de vida, claro, te llena de vida el imaginario, ¿verdad? Uh-huh. Creo que eso es muy importante.
Sí, bueno, va poniendo tareas y va marcando la agenda también,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, ya hay como un piso que ya no se puede retroceder,
claro,
sino que se avanza y se va construyendo sobre las cosas que ya están ganadas, porque,
exacto,
también, aparte de las tareas, también hay cosas que ya no se pueden retroceder.
No pueden retroceder.
O sea, por ejemplo, esto de desnaturalizar el acoso, de desnaturalizar
el abuso,
la convivencia.
Claro, ¿no? Incluso en la convivencia. Por eso Julieta Kirwer, que es una gran feminista chilena, ¿no? Uh-huh. Decía, la democracia es la cama, la casa y el país. La cama, la casa y el país. Uh-huh. Y eso es, todavía queda mucho por delante, sí, mucha tela por cortar.
Uh-huh. Bueno, a propósito de convivencia, pero en otro aspecto, uno de los temas como de la agenda de este año también, que le va a tocar a la CAUCH, que le está tocando, bueno, usted debe tener como el análisis, porque la CAUCH está en el campus Juan Gómez Milla. Es este problema de violencia y de cómo se resuelve y cómo se mejora la convivencia dentro de ese campus, particularmente puede ser, pero también en general en toda la universidad, ¿no? Es un tema que se está imponiendo en la agenda y que es un tema grave y muy antiguo.
Muy antiguo. Mira, primero que nada decir, la violencia no es exclusiva al campus Gómez Milla, uh-huh, porque lo que ha ocurrido, tengo mi temor, en el contexto del aula segura, uh-huh, en el contexto de la criminalización de ciertos espacios universitarios, yo creo que se ha convertido en blanco el campus Gómez Milla, uh-huh, como diciendo esta es la universidad y justo son
las carreras humanistas,
claro,
entonces las artes,
es como desprecio, desecho, ahí va el desecho y se está criminalizando, estereotipando, por decirte de alguna manera, ahí está la basura, ¿no? Eso es lo que nos dicen los medios, ¿no?
Sí.
Yo tengo ahí una cita de, creo que es el periódico La Segunda, que dice en algún momento hace un año, ¿no?, que el campus Gómez Milla es el segundo más grave en violencia del país. O sea, no sé dónde hicieron ese estudio. Pero en todo caso, nosotros hablamos de violencias en plural. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista el año pasado dio ejemplo de que se puede plantear la violencia, por ejemplo, de género, y generar protocolos, nuevas formas de construir la institución para hacerse cargo, por ejemplo, del acoso sexual, del abuso moral, en fin. Entonces, las violencias no es una, son muchas las violencias. Nosotros tenemos, y yo te digo personalmente, como vivo ahí en ese campus, he sido atacada mil veces por fuerzas especiales, por carabineros, he terminado en el hospital, en fin. O sea, tenemos condiciones de trabajo y de vida muy expuestas a las violencias. Pero no es solo el campo Gómez Milla. Yo quisiera que nosotros pensáramos una sociedad en que las violencias están ocurriendo a nivel micro y macro, a nivel psicológico y a nivel físico, a nivel cultural, simbólico, ¿me entiendes? Y a niveles materiales. Ahí está ese proyecto de ley que dejó Michelle Bachelet sobre género y violencia, que dice la violencia también es económica. Uh-huh. Así dice literalmente el proyecto. Entonces, si pensamos las violencias en sus múltiples caras, como diosas, tiene muchas caras. Uh-huh. La violencia tiene muchas caras. Entonces, nos hacemos cargo de las violencias micro y macro. Y nos hacemos responsables como comunidades. Yo creo que en ese sentido es muy importante lo que ha formado el rector, que mandató uh-huh. una comisión ad hoc sobre las violencias, en este caso en el campo Gómez Milla, pero que de aquí salga un modelo de una comunidad triestamental que se organiza, que escucha y que también es capaz de ofrecer transformaciones, nuevas maneras, nuevas formas de hacernos cargo como comunidad de las violencias. Y estamos en eso, hemos armado tres subcomisiones, una que tiene que ver con gobernabilidad, democracia, porque en el fondo las violencias, diríamos, se alimentan de las desigualdades. El maltrato viene cuando hay más desigualdad, cuando hay menos democracia. De alguna manera hay una, no te digo que es así directa la relación, pero que hay una relación entre las precariedades políticas, económicas y sociales y las violencias. O sea, ¿cómo hacernos cargo de este cuerpo que está sufriendo violencias, este cuerpo triestamental? En eso estamos, se armó una comisión triestamental con la FECH, con la CAUCH, con la FENAFUCH, con los decanos del campus, y de ahí esperamos sacar algún tipo de modelo distinto para poder enfrentar otras situaciones de violencia.
El Senado también está participando.
Y el Senado está participando. De hecho, el senador Hinojosa, que va a cargo de esta comisión, que va a trabajar gobernabilidad y democracia en relación a las violencias. Y ahí estamos como a CAUCH. La tarea es enorme, ardua, intensa, motivante, pero requerimos crecer para poder estar a la altura de lo que se exige, no solo del campo Gómez Milla, no solo de las académicas y académicos, sino de la Universidad de Chile, las universidades estatales, en un momento que estamos pasando por duros ataques, siento yo, como país.
¿La educación pública se refiere?
La educación pública, sí. No sé qué dije, pero pienso que es la educación pública la que está en este momento en el blanco, ¿no? Y hay que trabajar para generar nuevas estrategias.
Bueno, estamos conversando con Kemi Oyarzún, quien es la presidenta de la Asociación de Académica de Académicos y Académicas, ¿no? La refundación del nombre también, de la Universidad de Chile, a quien le damos las gracias por haber venido hoy día a contarnos en qué está trabajando la CAUCH, a quiénes representa y cuál es más o menos va a ser su línea de trabajo para este año, que bueno, la CAUCH también tiene un periodo entre mayo y mayo, ¿no? 2019 a 2020, así que
pero son dos años.
Ah, son dos
son
años.
Son dos años, sí.
Hasta el 2021.
Sí.
Bueno, ahí se logra hacer algo más. Así que bueno, también las felicitamos como primera mayoría, también a Marcela Alcote, y les mandamos un saludo también a nuestras ex senadoras. Así que nada, pues gracias, Kemi.
Muchas gracias, Bárbara y Educación del Aire.
Nosotros despedimos nuestro programa hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de José Rojas en los controles, Jorge Águila en las redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.